Muy buenas amigos troquélicos, bienvenidos, quinto programa de esta tercera temporada, recién acabamos ya el año, estamos ahí a puntito, entramos dentro de diciembre y esta vez el equipo al completo, no nos hemos ido de vacaciones para traeros este programa con unas pequeñas reflexiones sobre final de año, como siempre, ya sabéis, algún tipo de mecánica de las nuestras, pero antes que nada, dar la bienvenida al equipo, tal cual os veo, Bubu, muy buenas.
¿Qué tal, señores? ¿Felices fiestas? O cuando sea que nos estéis escuchando.
Led.
Hola, troquélicos.
Y por último, señor doctor.
Por último, pero no por lo menos importante, es eso.
¿Tú?
Menos que menos importante. Bueno, un poco menos importante. Vale.
Bueno, venga, va. Para los que nos estén escuchando...
Empiezas bien tiempo, hoy, ¿eh? Segundo 40 y algo y ya estás arriba, doctor.
Hoy es un día que cuando digamos el menú entero puede haber unas clases magistrales del doctor cuando empecemos con las definiciones y parece que esté hecho para que tenga su pequeño apartado de tesis.
Pero esto, ¿por qué me lo hacéis? Si no me gusta, no me gusta. O sea, me tiráis esta pelota encima de mi tejado y no, os dejaré hablar a vosotros, ¿eh? Yo aquí colocando fichitas y ya está.
Para todos los que no os hayáis leído todavía de qué va este programa, vamos a tratar hoy tres temas. Empezaremos haciendo un pequeño show de lo que ha sido el ánimo de los miembros de este programa. Luego daremos paso a unas reflexiones sobre una mecánica, como estamos haciendo últimamente. No sé si esta vez le podremos llamar mecánica como tal.
Es una familia,
sí,
digamos.
Una familia. Hablamos de poliominó. Y por último, bueno, pues en una pequeña discusión o conversaciones que ha salido más...
Ahí, lo deja ahí el tío. Poliominó.
Poliominó, sí. Ya tendrá su momento. Ah, pero eso ya, eso luego lo introduciremos, no te preocupes. Se la estaba haciendo un resumen, si se lo habrán leído ya. Y bueno, para acabar, una pequeña reflexión sobre los criterios que empleamos los miembros de este programa a la hora del juego, manías o cómo lo hacemos. Algunos simplemente le dan al botón del clic y ya está, y otros pues quizás reflexionan un poco más la compra y a ver, bueno, charlaremos un poco sobre esto. Pero antes de empezar, vamos a hacer las cosas bien. Nuestro community manager, formas de contacto del programa.
Pues contanos por Twitter. Acabamos de perder un seguidor a todo esto, tampoco es que tengamos muchos, pero acabo de verlo, hemos perdido un seguidor por el camino esta tarde. Algo habremos hecho.
Ha visto la de los poliominoes y dicho...
Me bajo. Nuestro Gmail, que será, no sé, troquelconnection, siempre con dos n's @.com. En Facebook... No, ya no tenemos Facebook.
Sí, sí que está por ahí.
Estar está.
Estar. Podría ser el nombre de nuestro siguiente podcast si este algún día desaparece, el estar está. Y buscar nuestros perfiles en la BSK, que no vamos mucho, pero por ahí estamos. Pepe es el que cuelga siempre las publicaciones de los podcasts. Y si no, luego os damos el teléfono de cada uno para que nos llaméis. Si queréis charlar un ratete, también podemos apañarlo.
A mí a partir de las 10 de la noche, ¿no? Que mi mujer se enfada.
¿Que no tienes bastantes conversaciones por Twitter? ¿Que quieres que te llamen por teléfono también o qué?
Yo que sé, algún ratito me queda muerto, ¿sabes? Que...
Partida, ¿no?
Correcto.
Con el primer tema, el típico tema polémico que todo el mundo quiere hablar de juegos, pues hoy vamos a hablar un poquito de juegos, parece mentira. Vuestro año lúdico, decidme, ¿qué ha sido para vosotros? ¿O cuál? No vamos a quedarnos con uno, ya lo hemos hablado, creo que en algunos es imposible dar un nombre, pero ¿qué destacaríais de vuestro año lúdico para vosotros?
Esto que empiece el doctor, que es el que más se va a explayar aquí hoy. El Leo va al barbero.
Mi primer frutal, muy bien.
Sí, el frutalito, se llama el frutalito. Pero no, el frutalito no lo he probado. Ya lo probé en su día.
Yo sí, y madre mía.
Yo sí, y todavía lo juego con mi hijo.
Necesita expansiones.
No, mi año lúdico... He estado repasando estos días la aplicación que todos tenemos, sea una o sea otra, de donde anotamos las partidas, como veis que somos, y viendo mis últimos juegos jugados en este año, me quedo con unos cuantos, pero igual no serán los juegos que más han sonado este año. O sea, ya, mi año no es año necesariamente de novedades para nada. De hecho, visto lo visto... hay muy pocas novedades de 2018, si es que alguna. Y ya me gusta que así sea. porque como mi deriva es a jugar más a los juegos que ya tengo y me encantan y menos a las novedades que van apareciendo y que son nuestra fuente de consumo vital en los dos sentidos, pues ya me gusta que así sea, que no tenga juegos tan nuevos. Algunos sí, por ejemplo, y creo que este es uno en el que coincidiréis también alguno de vosotros. No es que sea el año de este juego, pero sí que el The Mind es para mí uno de los juegos destacados de este año. Luego, con el tiempo, igual dejas de darle tanto o jugarlo tanto, pero
¡crossover!
Este se veía venir, que estaría en alguna de nuestras listas. Para mí ha sido un soplo de aire fresco, ya lo comentamos en su día. Tenemos un podcast que dedicamos no al The Mind entero, pero sí a hablar largo y tendido sobre él. Pepe.
Sí, ya lo referenciamos ya con algo de detalle.
Pues para mí, ver que a estas alturas, 2018, a punto de terminarlo, todavía se hacen juegos así de esta simplicidad y que recaen, y que la gracia del juego recae en otra cosa, sin tener que pasar por una complejidad de un vital ni derivados, pues es muy refrescante a estas alturas y de agradecer que se puedan hacer. Y mis otros juegos del otro, que tampoco es para nada novedad, que tenía desde hace ya mucho tiempo, pero que he recuperado un poco más este año, es el Roll for the Galaxy, porque ha caído en gracia también en un grupo con el que juego, porque ha gustado mucho y porque jugar a ese juego realmente encanta, pilla muy bien a la gente, a quien tal vez el Race for the Galaxy les parezca demasiado, pero en cambio aporta ese sabor que ya tiene el juego. Lo único que le falta con el tiempo la expansión, pero aún así todavía no he agotado por entero el básico, y eso que lo he jugado bastante este año. Así que The Mind y Roll for the Galaxy seguro. Y luego así sorpresas sorpresivas, sorprendentes que me han entrado a última hora, que me acuerdo que esté leyendo ahora mismo porque este rol está. Por ejemplo, el Triumph and Tragedy. Así de juegazos que jugar.
¡Hola, Ken! Eso, sí, yo también lo he pensado, ¿eh?
El Triumph and Tragedy es un entorno a partir de 1936, ya lo comentamos también en otro podcast, ¿eh? O sea que no. Pero 16, Europa y las tres grandes facciones, aliados occidentales o demonismo, por otro lado, y que se las ven de la guerra o no, y lo que uno construye y deja de construir, y la diplomacia por un lado o por otro. Eso es un juego muy abierto, muy sandbox, como se dice ahora, que permite una buena aproximación al género del wargame, con muchas comillas, pero y no es un wargame que sí que está en la línea de confrontación y que recuerda mucho al Twilight Struggle, y que he probado hace nada, hace un día. Es el Wir sind das Volk, que no había podido probar. Hay que agradecerle, yo creo, aquí el esfuerzo adicional de cómo es posible que en una caja tan pequeña haya un juego tan grande. El mapa mismo es un mapa montado, el tablero, y que no desmerecen nada a cualquier juego de formato de 35, 40, 50 euros. Y las fichas podrían estar perfectamente eso, en una caja que tendría mucho más aire. Pero es que encima eso, el juego es un juego que funciona con motor de cartas a lo Twilight Struggle, donde eso sí, sin texto, porque todo se explica con iconos que además son muy fáciles de entender, y donde la mayor complicación está al final de cada década entender unos pasos que hay que son claves para ganar la partida. Es básicamente el enfrentamiento entre Alemania Oriental, el enfrentamiento ideológico, entre Alemania Oriental y Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial y a los acontecimientos en 1980 que desencadenaron en la caída del Muro de Berlín. Que, por cierto, el Muro de Berlín pues se construya o no. Y luego es una carrera entre unos y otros, básicamente desde Alemania Occidental. Están dando de su nivel de vida, mira que tenemos aquí, mira qué bien que vivimos aquí, intentando que Alemania Oriental se hunda en la miseria porque no pueden estar a la par con ese gran nivel de vida, mientras los otros aguantan. Y si llegan a aguantar, Alemania, me pareció un juego muy interesante, además, aunque tiene su complejidad, esos puntos finales que hoy, eso, se me queda jugado ayer mismo, uno de mis highlights.
Expansión.
¿Eh? Estuvimos muy tentados.
El 2 más 2 se le llama, no sé
qué. Ah, vale, sí, el 2 más 2, no es expansión. Pues sí, muy, eso sí, es un juego que también, como el Triumph and Tragedy, no es para mojigatos. Se va una partida, se va a 2 horas y media. La primera partida se puede ir a 3 horas tranquilamente, pero bien destinadas. A mí, bien destinadas. Y eso, para terminar el año con buen regusto de voz.
Muy bien.
Ha quedado muy apañado.
Sí, ¿verdad? ¿Sí?
Vaya lista de batallas nos has puesto, ¿eh? ¿Qué
a todo esto? Oye, o muy bien, o sea, o has acabado por todo lo alto, o sea, un año de mierda que lo salva esta semana, ¿no? Porque claro, si tu highlight es jugado en la semana de Navidades.
No, pero ves, el Triumph and Tragedy, por ejemplo.
Que viene, jugando, ¿eh?
Claro, y lo jugamos en septiembre, creo que fue, ¿eh?
Es que la segunda
pero ha quedado. Es un juego que ha dejado su pozo. Y el The Mine fue a primavera, algo así. Creo que fue cuando nos pilló más fuerte. Y en cambio el Roll for the Galaxy ha sido un permanente, una constante durante todo mi año lúdico. O sea, que yo creo que
es más 2017, ¿no?
¿El qué?
No, claro, pero el tema es lo que hayas jugado tú
este año. Sí, para mí son mis destacados del año.
Ya
he dicho que mis destacados del año son, no tienen nada que ver con novedades, para nada. Y no, y es lo que defiendo, además. Y me gusta, pues adelante. Y si la juego muy...
Chicos, ¿vosotros qué? ¿Quién se tira?
Nosotros... Pues así. Entonces, hemos sido... súper sintéticos, 1 o 2 juegos, nosotros te vamos a dar 10. Ya lo ha comentado. Y luego teníamos uno que se ha quedado fuera del top, en parte por reciente, en parte porque quizá ha habido un poco demasiado play y aún no lo hemos acabado de saber cocinar, que es el Keyforge, ¿vale? Uh-huh. Estos dos, contando el Shouri, luego nos quedan 9, que bueno, hay un poco de todo. Hay algún clásico, pero casi todos de este año, diría, ¿no? 2018. Sí. Evidentemente para nosotros y después de casi 3 meses de...
De parto,
correcto. Pandemic 2, Pandemic Legacy Season 2 es un juego que tiene que ser nombrado en 2018.
Yo estoy
a medias. No sé si el doctor lo mete como juego del 2018, aunque sea por la de horas que le has destinado.
Sí, lo tenía dudoso, ¿eh? Ahí, claro, es un juego que como experiencia de grupo... debería estar, pero si fuera para eso lo destacaría antes el primero y cómo vivimos el primero más que el segundo, aun cuando el segundo me pudiera gustar más en cómo evoluciona, en cómo se transforman las reglas, en la parte más narrativa, igual sería el mejor juego,
¿no?
El segundo, sí. Es el mejor juego, pero el pozo que me dejó, la impresión, la experiencia entre los 4 que lo estuvimos jugando, más marcada en el primero que en el segundo. Por eso no...
La partida fluyó mejor en la Season 1 que en la Season 2, en nuestra mesa, sí. Lo que tuvimos. Pero tenía que...
¿Cómo lo vas a hacer?
No, bueno, este lo tenía que mencionar porque...
Vale, bien.
Un que hemos estado jugando, Seventh Continent, ya empezamos en 2017, entonces he decidido no ponerlo aquí. Me voy a ir a los 2 fillers que tenemos en la lista, que son Circle de Wagons, Caravana
al Oeste...
Y esto lo dejo aquí.
Y el Welcome to al Perfecto Hogar.
Juegos que chulo. Nos han entrado, nos han entrado muy, muy, muy bien, tanto el uno como el otro. Circle de Wagons, supongo que ahora más todo el mundo lo habrá visto, porque llevo un par de meses.
Sí.
Un juego con 18 cartas y un modo en solitario que tiene 6 cartas más. Y que por lo que tiene y los recursos de los que dispone el juego, que es, repito, 18 sencillas cartas,
que va como en una carterita de plástico para llevar piel, siempre.
Es una maravilla. Me pareció un juego, bueno, un keeper a todas. Y Welcome to, pues...
Que no sé si ya hablamos de él, creo, en algún podcast.
Sí, lo comentamos.
Sí, pues eso.
Me parece que Roland está Wright. En el mismo podcast que el de Mind.
Un tiritacha.
Que, por cierto, SD, no sé si oficialmente, pero esto oficialmente... No está tirándome de la piscina, pero ya ha dicho que sacará lo nuevo que ha sacado Kickstarter, o sea que las expansiones y las nuevas mandangas se vienen, con lo que tenemos Welcome to para rato. A ver si en la próxima edición traducen mejor el subtítulo. Estamos dispuestos a echarle un cable al bueno de César. César, cañas, te la paso.
Va, le voy a dejar otro al nene. Lo hemos probado hace poco.
Venga, otro que teníamos muchas ganas. De hecho, pillé con ansias la última copia que encontré online de la versión en inglés. para a la semana y pico o dos saber que se sacaba en castellano. Vast Crystal Cavern o Vast Cavernas Cristalinas, aquí en Smurf Two Tomatoes, que le hemos dado tres partidas, no sé las que le hemos llegado a dar, pero sí que creo que es un juego, también hablamos de él, con lo que no vamos a... Sí, por lo disto, por lo fresco, porque, pues eso, teniendo 500 juegos en casa, es uno que sé que seguramente no me voy a sacar nunca de encima, y que cuesta, cada vez cuesta más que algo digas, coño, esto, ¿sabes? Esto está hecho con gracia, y esto... Te gustará más, te gustará menos, será más o menos tu rollo, pero creo que cualquiera que lo cate dirá, esto está hecho con gracia, con lo que es algo a reseñar.
En la misma línea de argumento, yo creo que metemos al roleplayer.
Sí.
¿Vosotros lo habéis probado, Pepe y Doctor?
Bueno, piensa y replantéame la pregunta.
Bueno, sí, tú roleplayer no has pasado, pero no deberías, ¿eh? No creo que el hecho de que vaya con dados sea una cosa que te tenga que meter o sacar. Creo que también hemos hablado, ¿no? En algún otro podcast, puede ser.
Bueno, si no puede, bueno, si eres capaz de resumir en minutos, tampoco. O en 30 segundos, no es problema.
Un juego muy sencillo en el que literalmente te hace una ficha de jugador de rol y la ficha se hace rellenando los típicos valores de personaje rolero. Es habilidad, destreza,
fuerza, no sé, carisma.
Y esto se hace colocando dados y hay un cierto patrón indicando esa colocación como tiene que ser. Un poco por lo mismo que comentaba Bube del Bast, es un juego que seguramente después de haber jugado 3 o 4 partidas no lo defienda igual que cuando jugué la primera, que fue como que pasada. Conforme vas profundizando el juego te baja un poquito el suflé, pero es muy diferente a cualquier otra cosa que se haya editado últimamente. Tiene mucha gracia, temáticamente es muy chulo.
La expansión lo redondea mucho.
Es básico. O sea, para mí sería un keeper definitivamente con expansión, cosa que tengo, con lo cual es un keeper. Sin la expansión, bueno, creo que es un juego que tiene...
Igual a las 10 partidas dices puerta.
Pero esto entra para nosotros en 2018.
La expansión, ya lo mencionamos, sí. De paso, lo que hace... El juego básico era solo hacerte tu ficha y cuando te habías hecho la ficha se acababa el juego y era un poco coitus interruptus. Con la expansión hay unos bichos y hay un malo final y ahí captan revelando información y descubriendo datos sobre cuáles son los puntos débiles del monstruo final, y lo último que se hace es enfrentarse al boss, lo cual le da más gracia, algo más, redondea el hecho de meramente sino hacerte una ficha de personaje que cuando acababas pues le echabas una foto y la guardabas al cajón, pues no sirve para nada.
Luego, dos Kickstarters tenemos por aquí de este año, que uno es muy fan el amigo Boops, que le llegó luego vía no Kickstarter, pero lo descubrimos por ahí. Que, bueno, tú mismo.
Pues eso, chicos, ponéis el sombrero de cowboy, coged unas cartas de póker y Western Legends. Sí, nena. Cabareteras on the rocks. Habréis oído hablar infinidad de veces de él, con lo que tampoco vamos aquí a hacer una gran reseña del tema. Es un sandbox donde puedes hacer lo que te salga de las narices. Que eso, por lo fresco, por lo simpático que es, sabemos que al doctor no le gustó porque tiene ese efecto de esas cartas de eventos
no
que tienen tantos otros juegos.
No es que no me gustara, pero en realidad lo veo como un diseño más ochentero que otra cosa. Creo que no había tanto trabajo detrás. Creo que es un juego como podría ser un Cruzada Estelar, un Hero Quest, un mazmorreo, pero sí de irte moviendo, tiras todas, no mecánicas tan brillantes que lo destacaran, eso, de un juego ochentero al uso. Puedo entender el caos.
A mí me
caos...
gusta la experiencia de juego. Es un juego que no destacaría nunca por la mecánica que hay detrás, porque no se lo merece. Más allá quizá del uso de las cartas de póker, que creo que lo hace con cierta gracia.
Tampoco fue su mejor partida a un juego.
Correcto.
Señor doctor, estuvo ahí haciendo bastante el pez y no sé de...
Esos dos eventos que le crujieron
no
así sé, de...
No, ¡pum! Si te acuerdas, no se decantó ni para malos. Correcto. Ni para buenos. Y yo
me decanté, pero el hecho de...
Uy, ganar... fue muy al final.
Se compró un gorro y se pasó el día en el salón jugando a póker. Pero ves, es un juego que te da eso. ¿Qué hizo el tío? Se compró un gorro y estuvo todo el día jugándolo. Pues eso yo creo que a nivel de experiencia, de relato posterior.
El rollo sandbox, dejémoslo en el rollo.
Y es de esos juegos que se explica como si hubieses visto una peli, y eso me gusta, y es sencillo de jugar, de duración contenida en el modo medio, el largo aún no lo hemos probado, está bien. Se queda.
Se queda. Y el otro bombazo de Kickstarter, que este nos ha reventado bastante el cerebro, sobre todo en cuanto a concepto de juego, es el Code of Crime. Vosotros creo que no habéis tenido ocasión de probarlo.
No,
un juego de deducción que acaba después de una ardua gestión con los que gestionaban el Kickstarter aquí en español, lo hemos recibido. Y
¿qué traducción, señores? Sí, de Last Level.
Sí, está cubierto de gloria. Hay cosas que están un poco así, pero el juego es súper fresco. Funciona con una aplicación, que esto no es nuevo en estos días, pero creo que es seguramente la mejor integración de una app a un juego de mesa. La manera de interactuar con el móvil en este juego es brillante para mí en algunos aspectos, y la manera de relacionar las pistas y de ver cómo funciona el motor del juego gracias al escáner de código QR para un juego de deducción, pues me parece un acierto tremendo. Luego el juego, pues bueno, hemos jugado solo un escenario.
No, de hecho, no, hemos jugado dos o tres.
Hemos jugado más. Y de momento muy bien. Muy bien.
Es un Sherlock, pero con tablero, y que puedes ver la escena del crimen con esas representaciones que hacen. Sí, es cierto, lo comentábamos.
Hay gafas de realidad virtual, sí. Esto no lo he dicho, es verdad.
En la última partida que echamos, una persona que es muy fan del Sherlock Holmes Detective Asesor decía que, a su modo de ver, era menos inmersivo y como... Digamos que en el Sherlock tú te puedes perder todo lo que quieras y puedes divagar todo lo que quieras, lo cual puede hacer también que la partida dure 3 horas sin llevarte a nada. Este va un poco más sobre raíles, quizá la sensación, porque al final también la app van pasando, pero por otro lado ese sobre raíles hace que sea como un capítulo de CSI o algo así, sí, ¿sabes? De golpe, acaba el dato aquí, vete para allá, mira no sé qué. ¡Pum!
Bueno, te recuerda cosas que quizás se te están pasando.
Hace que pasen cosas. A mí me gustó. Y es bastante más contenido en tiempo. Si te cuesta estar fresco de memoria, que a mí me pasa, pues tener un tablero de las ubicaciones van apareciendo, los personajes van apareciendo y los ves, te ayuda. Contextualizas mucho más, yo como mínimo. Y si os gustan los juegos de investigación y tal,
hay que catarlo. Ojo al Chronicles of Crime. Además, la edición creo que sale por algo menos de 30 euros.
Sí, 25 o 26 euros el básico. Luego, la app incluye capítulos comprables, es decir, si consideras que le has dado todo lo que le tenías que dar, por 4 o 5 euritos, pues se echa una nueva partida. Rejugabilidad nula, de hecho, en cada caso, pero sí que los componentes, como al final cada carta de ubicación y cada tarjetón de ubicación tienen un código QR, tú lo escaneas y eso genera, ahí es lo que te dicen, es que básicamente pueden ir generando infinitos casos, porque es cierto, una carta que en un caso puede ser el asesino, en otro puede ser una víctima, en otro puede ser el forense, en otro... No, o sea que sí, si ellos quieren soportarlo, si le quieren dar soporte por detrás con la app, con el juego básico, con los materiales del básico, es infinito.
Nos queda uno que son dos y el hitazo final del año, ¿vale? Igual que el caso del doctor con su Wirsint, nosotros hemos tenido también un Wirsint. Queríamos mencionar...
Oh, tener un Wirsint, ya le llamaremos
sí.
Así.
Queríamos mencionar la dupla, en nuestro caso fue War Chest y luego The Duke, que esto para Pepe está muy sobao.
Eso es, canelita buena.
2013, es un juego de 2013 abstracto de gestión de dos bandos de fichitas que se van comiendo a lo ajedrez. The Duke es de sobras conocido, supongo, por la mayoría, pero bueno, el que nos ha entrado este año y nos ha parecido también interesante es el War Chest, que sigue esa línea de juego. Lo probamos a 4 y bueno, pero realmente brilla a 2, igual que pasa con el Duke. Es un juego que para este año queríamos remarcar. Y el último, que es nuestro hitazo, se lo dejo al amigo Boops.
Pues poneos las escenas, compraos una plastificadora, porque los tableritos personales son de risa, y bajad a Underwater Cities, publicado aquí por los amigos de Arrakis y del gran Vladimir Succi. Es... no sé si es como algunos dicen lo que Terraforming quería ser, pero sí que coge ese rollo del Terraforming y va un poquito más allá. El rollo común del Terraforming, a mi modo de ver, se transforma en la ciudad que cada uno tiene, o en el tablero con varias ciudades que cada uno tiene. La manera de bajar las cartas es lo mismo que en el Terraforming, más o menos, pero se añade ese tablero en medio en el que haces acciones a más de las acciones de las cartas, y tienes que combarlo porque activar una acción significa gastar una carta, y si la carta es del mismo color que la acción, también activas la carta. Tiene un... ese añadido, que es una capa muy fina que se le pone por encima, yo creo que le da suficiente gracia. Lo jugamos ayer, de hecho, en muy buena sesión de juegos, y a mí me pareció, de las cosas que he jugado este año,
o sea, de peso,
de lo reseñable, muy pesado, y además O sea, no sé cuántas cosas he jugado en las que se han editado en 2018, pero hacía tiempo que decíamos, es que tal, no acaba de salir nada, que pues sí, esto está bien, pero tampoco me mata. El Everdell bien, pero tampoco no sé cuánto. Esto sí que tiene mucho en que mirarse con el terraforming, con lo que si has jugado mucho al terraforming, igual digas, oh, esto ya lo he visto. Pero a mí me parece algo, o sea, es de lo poco que he jugado últimamente que no está en mi colección y he dicho, esto se convierte en un must en algún momento. Estará en mi casa.
O sea, como juego, y hablamos de juego de algo de más de 2 horas de duración, de los que tenemos en la lista, creo que es el único, sí, ¿no? Que es así reseñable. Yo dudaba entre meter este y el Teotihuacán. Que el Teotihuacán me ha encantado y me ha parecido uno de los juegos soberanos de 2018, sin duda. Pero sí que es verdad, con cierto pozo, no me ha dado una sensación muy diferente a la que me dejó, por ejemplo, en su momento. El anterior, el de los mayas, Pepe, el Zolk'in calendario maya, tiene ciertas cosas que son bastante parecidas y me parece un juegazo, pero como solo podíamos meter uno así de los tops, hemos decidido hacer el Underwater Cities porque nos ha, yo creo que la impresión, sí, es más grata.
Que acabas y dices, si tuviera la putada, claro, a dos, explicarlo y jugarlo se nos fue a 3 horas, pero
casi 3 horas,
sí. Eso que acabas y dices, pues que me echaría otro.
Sí, sí.
¿Tres horas de Underwater Cities?
Explicar y jugar a dos.
Jugar a dos, sí. La partida duró casi 2 horas y la explicación entre que cenamos y no sé qué, pues casi 1 hora también. Es que tiene chicha, quiero decir. Además, unas instrucciones un poco raras.
Sí, nefastas.
No está mal explicado, pero el hilo narrativo que siguen es como, uf, te lo explican todo como 4 veces en el mismo folleto de instrucciones, empiezas a leer algo. Lo verás con más detalle en la página 15 y estás en la página 4, luego te vas a la página 14 y te dice, esto estaba explicado en la página 6, tienes que volverte a la 6. Todo es un poco raro como está explicado. Entonces hace que la explicación, cuando no has sabido, o sea, cuando no has jugado nunca, pues tampoco sea lo lineal que debería ser.
Sí.
No es fácil meterte en la mandanga. No es complicado, porque realmente no es muy complicado. No es más chungo que un Terraforming Mars.
Yo creo que no.
Pero es más complejo entender los engranajes de todo cómo va y las fases cómo afectan. Hasta que no haces, son 10 rondas, 4 rondas, hay una producción y se cambia de era, con lo que se cambian las cartas de 1 a nivel 2. En esa produces todo lo que has construido y pagas los costes de las ciudades alimentándolas. Empiezas en la segunda era, que son 3 rondas. Cuando acaba esta segunda era, hay una segunda producción en la que todavía hay más cosas porque has hecho crecer más tus ciudades submarinas. Y hay otras 3 rondas con un mazo de era 3, que cuando acaban hay otra producción más puntuación final. Y pues eso, hay muchas cosas que van pasando ahí por medio y sí, tienes que estar pendiente, bueno, de más cosas de las que a veces te gustaría. Pero el juego se juega de maravilla, es una pasada.
Sí.
Muy recomendable.
Muy bien.
Venga, Pepe, ¿y tú con qué te ha dado The Mind Clash este año?
Sí, no, a ver, yo tengo que decir, no sé si decir muy a mi pesar. No es así porque al final me he divertido. Tengo que decir que a lo que más he jugado este año, al Azul y al The Mind. También es cierto que son juegos que salen muy fácil, acaban muy rápido. Incluso últimamente ha rondado bastante en diferentes grupos porque a mi familia le ha encantado, con diferente gente que nos juega. El Railroad Inc. ha funcionado muy bien. Juegos con un peso muy sencillo y muy rápidos de jugar. Y para mí el juego que más... Pues, he tenido un año muy variado, de echar a que si Hansa, que si Luna, que si Egipcia, muy, muy variado, pero quizá destacaré por el concepto de juego y por el juego en sí, por ambas cosas, el Feudum. Es un juego que a mí me ha gustado, todavía lo he jugado poco, es un juego de estos que requieren masticar y sentar y va... Todo lo contrario que de la moda de ahora de todo lo consumo y otro, un juego yo consumo y otro, porque este juego además de jugar y de aprender y tiene esa necesidad de jugarlo. Es algo como te ha pasado a ti, doctor, con el Vinci Last Folk. Acaba de llegarme el Cerebria, le he echado ya una y vamos, va a gran parte de las jornadas venideras. Además, es un juego que me ha sorprendido porque en 1 hora y media estaba jugado. Así que. Bueno, no es más allá del aprecio que le tengo. Este es es un Mindclass, sí que tiene algo diferente, pero no estamos hablando ni de las dos horas, ni dos horas y media o tres que puede durar un Trickerion. En orientación, visualmente espectacular. Y no necesitas tener en la mesa especialmente gente que quiera devanarse con el extremo opuesto, que sería un Feudum. Sí, y lo demás, ya te digo, son destacar juegos de una partidita, nuestros clásicos de siempre, que el fondo de armario que tenemos, que este año que lo he desempolvado casi todo.
Bueno, bien. Fresco.
Año nuevo ya casi, ya estamos casi en año.
¿Has visto Narcos o no, doctor?
Ahora hablamos de series. No la he visto. No la he visto. Está ahí bien, esperando ser vista en algún momento cuando me file, pero no, todavía no.
Bueno. Pues qué.
Vamos con el centro del programa. Sí, y además fue una petición tuya, Led. Y nos metemos con los poliominos.
Poliominos.
Es que meteré la musiquita del Tetris.
Pero sí, bien visto. Va por ahí la cosa. De hecho, genera debate el mero hecho en sí de si es una mecánica, un sistema. Realmente, Working Kick lo que hace es darlo la mecánica Pattern Building, que se lo identifica como una propia mecánica, y esto lo engloba todo en familia. Familia poliominos. No sé si el doctor, que es el más pejiguero para estas cosas, no sé cómo lo ve.
Claro, porque puestos a ser pejigueros, el poliominó...
Tendrás la definición por ahí.
Yo la tenía. Estamos hablando.
Yo la tenía, pero...
Pues venga, pues léela tú. Venga. No, ahora la lees tú, ¿va? ¿Va? Venga, léela tú.
Bueno.
A ver, espera. Aquí cada uno lo suyo, ¿eh?
Sí, exacto. O sea, aquí tú has venido a lo que ha venido.
Let entrar al trapo, que asoma, que él nos ha metido a todos en la cabeza, pero cada uno tiene lo suyo y de esto no te vas a escapar.
Un poliomino, porque si no estamos hablando aquí, y algunos que no sabrán lo que es un poliomino normal, porque
espero que los más que no lo sepan.
Bueno, pero si nos escuchan, ya igual es un porcentaje mayor lo que tocan los que saben que es un poliomino. Un poliomino o poliminó, también se puede decir, es un objeto geométrico, leyendo de Wikipedia, por cierto, que suele unir varios cuadrados o celdas del mismo año de forma que cada par de celdas vecinas compartan un lado. Es decir, para que nos entendamos y mucho más fácil de visualizar, Tetris.
Las fichas
todas
de Tetris.
Las figuras de Tetris son poliominós o poliminós. Esos son los poliominós. Seguiremos diciéndole poliminós, ¿no? Aquí hay poliominós con la O entre medio.
Los polis.
Ya está. Los polis.
Los guanaminos.
Antes de que entremos más a fondo en materia, también comentar que el término se lo inventó un señorito ahí dando una clase magistral de matemáticas, creo, o algo parecido, en Harvard, claro, allá por el año 53, según parece ser. Y le gustó tanto la idea que de ahí surgió un juego. De hecho, un poco la charla y el juego van a la par, porque él comentó eso allá por 1953, hace 55 años, este concepto de estas figuras, y de ahí surgió eso, un juego matemático muy simple donde figuras distintas, también visualicemos un Tetris, sobre película, luego él puede colocar una mecánica que se ha ido encontraremos en cada uno de estos. Pero
¿Estás hablando del print and play del juego de la L?
Hay un print and play del juego. Antes popularizó, pero Tetris era un videojuego y vino unos cuantos años más tarde. El origen fue este. Podría dar para mucho, pues este señor, mira, a este le debemos como mínimo el que ya existiera antes, ¿eh? Los poliominós.
Suerte que no le puso colomionós, porque si no.
Que por cierto, el dominó, que de ahí, o sea, de la base es esta, dominó de dos, una sola pieza, o sea, de una sola casilla, sería un monominó.
¡Adiós!
Una de tres. Espera, que llego hasta el 9 y ya está. el tromino sería la de 3, tetromino, esta es fácil, esta queda bien, ¿no? Porque tetra sí, no, no suena bien a todos, pentomino también, ¿verdad? Que suena bien, el hexomino también, heptomino, y atención al 9, sería nonomino, que ahí ya, ya nonomino.
Vale,
guanamino, esos son los guanaminos.
Los guanaminos, pues sí, eso. Vale, ya está, pues, ahora sigue aquí, letal.
Bueno, lo que comentaba, realmente esto, siguiendo Board Game Geek, lo vamos a dejar en una familia y ellos lo diferencian, los administradores, con la mecánica que sería construcción de patrones.
Perdón, perdón que te interrumpa, claro, porque todo esto venía de tu pregunta, si esto es una, ¿por qué no es una mecánica? ¿Por qué le dicen familia? Claro, porque ellos lo identifican como un componente, esto es solo un componente. Exacto. Y con el componente puedes hacer lo que quieras. Entonces, puedes hacer distintos tipos
hacer
de mecánicas.
¿Cómo podrías hacer construcción de patrones? A diferencia de un mero polomino que se coloca en un sitio y ahí se queda y lo tienes que encajar entre sí mismo, cuando implica que haya construcción de patrones, quiere decir que esa ficha, que puede ser un polomino o puede ser cualquier otro tipo de ficha, se coloca en un sitio específico, pasa algo, léase azul, por ejemplo, en la que tienes que colocar no solo la ficha, sino que colocarla en un determinado color o, pues no sé, otro habrá.
Mira,
otro
un azul no, sería un monomino.
Sí, sería
monomino. Sería un monomino,
no,
pero
no entramos
sería,
en el mundo de los monominos.
Sería Pattern Building.
Sería Pattern Building. Sí, pero no, eso, no entremos en el mundo de los monominos,
no,
que son
no, no.
Las fichas cuadradas, vamos. No, no, que no, no. Todo
lo pero lo decía para diferenciar ese. Porque hay un caso interesante, por ejemplo, como es uno de los, o si no, el gran referente ahora mismo, quizá, de este tipo de juegos, que es el Banquete de Odín. El Banquete de Odín tiene parte de polomino, pero también tiene Pattern Building. Es decir, es uno de los juegos que comparte ambas categorías dentro de BGG y en este caso además es el top de valoración en ambos rankings.
Sí, sí,
bueno, perdón, creo que azul no, azul está
no,
por dentro.
Azul no
pero
es un polio.
No trabaja con polio. Deja,
no.
Deja el azul. Deja el azul.
Ya. Pero bueno, era para diferenciar el Pattern Building de lo que serían poliominos. Los poliominos realmente empiezan con qué juego, doctor.
Pues eso, con el Pentominos, que creo que se le llamó en su día. Ahora mismo te lo digo, pero que es el juego. No, Poliominos. No, Pentominos también, sí, porque ya había de distintos colores. De ese del 53 que comentábamos, donde realmente es lo que decía antes. Varios poliominos que tienes que ir colocando sobre una cuadrícula y el primero que no puede colocar pierde. Y realmente tan sencillo como parece y tan abstracto como... Y claro, esto se inicia como una especie de juego matemático para que le den y luego va evolucionando, pero muy lentamente. Claro, estamos hablando de los años 50... y surgen variaciones sobre el mismo tema porque sí que ahí han visto... bueno, el juego de la L que comentabas tú es de unos
¿el juego de la L? ¿O de bar de borrachos? ¿O
no, este no, el juego de la L es un juego de verdad que existe, es un print and play en el que cada uno tiene una ficha en forma de L, para que os hagáis una idea, pensada en el Tetris, la ficha amarilla, por ejemplo, y una ficha un cuadrado solo, un monomino. Entonces, el juego consiste en una cuadrícula en mover uno de los cuadrados, bueno, tienes que quitar la L, perdón, y volverla a poner en el tablero en un hueco de manera diferente a como estaba. Y mueves uno de los cuadrados fijos, de los cuadrados pequeños, y el otro tiene que hacer lo mismo. De manera que tienes que conseguir que el otro no pueda variar el movimiento que tiene. Es un juego abstracto total.
El
juego
de
la
L,
sí.
O sea, con este nombre no me lo puedo mirar. He puesto otra cosa, me lo hubiera planteado, pero no lo voy a hacer. Pero
pues es así, y es curioso, es realmente casi un microjuego.
Sí, sí.
Y lo ha contado perfectamente Pepe. Y vale la pena mirarlo porque también son poliominos traídos a su mínima expresión. En este caso, una L y dos citas. Y venga.
Mira, si queréis buscarlo, poner juego L en Wikipedia.
Sí,
no,
sí.
Pero,
existe,
bueno, sí,
existe.
No lo dudo que... si sale en Wikipedia, existe.
Es del año 72.
Lo que te comentaba, doctor, ya no era más la referencia friki, como este Pentomino que nos comentabas, sino el primer juego que dirías, no sé si este Cathedral que antes hablábamos en el briefing podría ser uno de los primeros poliominos puros, porque a bueno, mí el primero que me viene es muy posterior, o sea, yo el primero que tengo en mente es el Antiquity.
Claro, el, a ver, el pero puro no sé. Ya lo he comentado, el, sí, el, mismo, no, no, pero... el Pentominos. Luego, el que puede empezar a sonar un poco ya sí que es este Catedral, que es del 78.
Según aparece, este sería nuestro punto de partida, vamos a dejarlo ahí.
Catedral, que también es la misma base, o sea, es simplemente varios poliominos, un juego a dos, donde se tienen que colocar cada uno sus fichas y pierde el que no pueda colocar sus fichas. Todo el mundo tiene no, varias.
No, no, no pierdes, sumas las piezas que te bueno. sobran en partida de vuelta y el que más haya dejado de poner,
sí.
palma.
Pero se penaliza al que no sí, al sí, que sí. pueda colocar.
Un momento.
Para entender.
Porque el Antiquity, has dicho tú, uh-huh. el Antiquity es de 2004
sí.
y antes tiene Ubongo del 2003 claro. en la media familia, que sí, para sí. mí es muchísimo más que Antiquity. Pero
estamos,
y no
en,
solo
el, estamos en el 78 con el Catedral.
Sí,
¿eh?
Os estáis sí, avanzando sí, un poco.
Y antes el Príncipe de Florencia, como juegos así más mainstream.
Bueno, no sé por qué pensaba que
estáis saltando un poco.
Sí, sí,
no,
sí,
no,
nos han destrozado aquí.
El Antiquity era finales de los 90.
Pero es que lo que hay en medio, perdonad, seguro que me dejó cosas, pero mirando aquí las páginas de la Board Game Geek te dan ganas de saltártelas.
Sí, sí. O sea, yo cuando estuve haciendo un poco de prospección del tema de poliominoes, no sé si había, yo qué sé, la de títulos que había metidos dentro de la bueno, familia me dejaron de piedra, porque
creo,
yo pensaba que
todos
cosa...
coincidimos en que el poliominó por excelencia y por referencia es el Tetris.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
claro, pero, como juego de no, ¿no?
Que resulta que también está en mesa.
Ya lo sé, ya, pero no.
Existe, pero el Tetris es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en poliominós.
Exacto,
pero
o sea,
cuando
como
pensamos en poliominós, yo diría, en juegos de mesa, el referente sería el Ubongo.
Para mí sí.
Creo.
A mí porque me vino a la cabeza lo primero, el Príncipe de Florencia.
A mí. Pero el Príncipe de Florencia es tal vez un juego en el que aparece esta mecánica Correcto. Dentro de otras mecánicas. Esta mecánica no es la básica.
Uh-huh. Sí,
luego,
sí, sí.
O sea, el Ubongo es más... Eso, viene a ser más... Más primordial está, o la única prácticamente, luego la puntuación es muy básica, y luego también está el Blocus. El Blocus es
sí, muy bueno.
Es puro y duro.
El Fitz también.
Y
que
el
no sé
Fitz
si lo habéis.
También, sí. Lo, bueno, lo que
es
han hecho.
Es un clásico Ravensburger. Mm. El Fitz, por cierto, de componentes es muy guapo. Yo tengo un amigo que en su casa tenía dos juegos y uno era este, el Fitz, que dije. De narices habrá sacado este, pero sí que es verdad que cuando lo jugué, dije, ostras, qué gracia tiene, y esto era eso, 2000 y pocos, no había salido este boom que hay ahora, sobre todo gracias al amigo Uwe Rosenberg, que es posiblemente
sí.
el máximo
ver,
explotador
el,
del
el,
género.
El que lo ha devuelto a, si tuviéramos decir que esto se ha ido algún momento y que esto tuviera fama, el Patchwork evidentemente es un referente en este sentido.
Sí, sí, es sin duda uno de los más...
O el referente moderno, por decirlo así.
Bueno, tiene Patchwork, tiene su trilogía, esta famosa del Cottage Garden, del Spring, no sé qué, y del Meadows, no sé cuántos.
Que olvidable.
Yo jugué el primero y me pareció
Pero
suficiente.
Sigue viniendo todo del Patchwork, igual que el Banquete de Odín viene del Patchwork también.
Pero bueno, no solo eso, sino que este año acaba de hacer un Patchwork, que es en plan Masfield, que es el de... 4x7, el Express, y en 2019 viene Patchwork Doodle, que es un patchwork de 1 a 6 jugadores con sistema Roll and Write, en el que tú te dibujas las fichitas de Tetris en un tablerito que sí que es de 9x9. O sea, supongo que irá con unos dados, lo he visto en plan...
A lo Railroading.
Sí, Patchwork y para hasta 6 jugadores y te irás construyendo tu... Patchwork en un papelito.
Que no calía.
No sé si cala, viendo ya lo que hay. A no ser que se haga y sea.
Bueno,
casi nada lo que ha dado de sí el temita de colocar fichas. Porque además, y como ya habíamos comentado, que Ted Odin, Uwe Rosenberg, tiene un punto de poliominós que para mí es chulísimo. No sé sí. si a doctor a ti te gusta o no te gusta,
sí,
pero
sí,
el rollete
sí,
de colocar las armas. Bueno, sí, es una maravilla.
Sí, sí.
Es una maravilla.
Y de hecho.
Explica la historia, que tú sabes la historia de esto.
Luego, más tarde.
Si ahora lo quieres.
Pero si no
es
me
que le habéis cortado. Tenía el camino y lo habéis cortado. Os habéis saltado por ahí, por los aires. Todo.
Habéis saltado.
Habéis todo, volado los puentes.
Y vale, ahora cuéntanos lo que trae los huevos.
Tú comentabas que hay muchos juegos con poliominos. Y es cierto que hay bastantes que utilizan estos componentes. Pero yo creo que tampoco se ha explotado tanto. La mecánica, los componentes como para que den mecánicas o experiencias lúdicas muy, muy destacables. Uwe Rosenberg sí que le ha sacado un poco más de partido últimamente, pero si nos fijamos, muchos de los que vienen antes, Ubongos, Blocus, Fitch y todo esto, es un paso muy, muy pequeñito respecto al que apareció en 1953, el de ir colocando fichas y que encajen y ya está, y no te rompas más la mollera. Otros sí que lo han utilizado como una especie de subjuego, como ha hecho el Santa María mismo, o en Antiquity, o el Príncipes de Florencia, que tiene la mecánica donde aprovechan los poliominos para eso, para colocarlo en un mini tablero, donde sea.
Por ejemplo, en Príncipes de Florencia, a mi modo de ver, el poliominó lo único que hacía era hacer la función de restrictor a lo que podías hacer únicamente. Que está bien, ¿eh? Como aplico, o sea, pero no hacía nada más, era eso, era básicamente un factor restrictivo a la toma de decisiones.
Sí. No, pero yo no estoy criticando para nada a Príncipes de Florencia, creo que es uno de los primeros que intenta
utilizar. Que no se te ocurra, ¿eh?
No, claro, sí, precisamente
os,
creo que
es uno. Un momento, os puedo contar lo que hice con este juego, te hice contaroslo, de hecho. Colección de Alea a medio hacer, y este era uno de los que me faltaba. Tenía la edición que creo que se llamaban Excalibur, que salió en español.
Sí, yo tenía, sí.
Que los componentes eran bastante mejores. Conclusión, compré un Príncipes de Florencia de Alea. Quité todo lo que había dentro, lo metí en la caja del Excalibur, metí lo de Excalibur en el Príncipes de Florencia y regalé el bien. Total, mi Príncipes de Florencia ahora debe ser invendible, porque esto no lo querría nadie, pero tengo la caja que mola con los componentes que mola. Ya está.
Ahora, muy bien. Ya se puede ir usted.
Yo creo que en el Príncipes de Florencia utilizan los poliominos de un modo un poco más interesante, que no sé si antes se había llegado a utilizar con este carácter restrictivo en la colocación, como dices tú, que es realmente lo que tienen. Obliga a buscar cuál te puede encajar y cuál no, pero no es la mecánica base del juego. No, el juego no va de colocar edificios, no va de colocar fichas. Te dice, cuidado con lo que compras, cuidado donde lo metes, tenlo en cuenta. Y ahí sí que me parece un avance, pero si os fijáis, no, en toda esta ristra de juegos que utilizan poliominos, no hay de esto, de lo que sea un Ubongo, un Blocus. La mayoría son estos, y algunos que lo utilizan como subjuego o como mecánica secundaria. Y la cosa, y sí con un poco de gracia, pero que también porque lo conjunta con su saber hacer otras mecánicas que le dan al juego.
Que,
¿no?
Creo que sí que hay una cosa que es la familia, la mecánica da para lo que da, de inventar lo que hasta ahora hay, pero sí creo que digo es que esta familia vuelva a renacer, porque si miras realmente los títulos publicados entre eso, ese oasis que hay ahí de Ubongos, Blocus, Príncipes de Florencia y poco más, que hemos saltado del 70 y pico a principios de los 2000, ahí hay otra travesía en el desierto en la que prácticamente no hay nada destacable, y en cambio en los últimos 2 años han salido 6-7 títulos que están muy bien valorados en BGG de este mismo rollo, como son, por ejemplo, y tú lo comentabas antes, Santa María, como es el Number 9, que es un filler chulísimo, a mí me parece maravilloso, como puede ser, por ejemplo, también, aquí tiene más detractores que amantes, pero el Baren Park me parece un juego familiar, el Oso Parque o Parque de Osos, me parece un juego familiar muy chulo y que del cual, por cierto, viene expansión que promete mucho para 2019. Otro, por ejemplo, y que también es relativamente nuevo, es el Shia Legends of, no sé qué, ¿cómo se llamaba el Shia?
Drift System.
Quiero decir, miras el ranking, la valoración de esta familia y de los 10 juegos, prácticamente los 10 son, o 8 son juegos de hace un par de años. Entonces, si es realmente que es ahora cuando esto ha calado y empiezan a verse posibilidades, porque me parece curioso que de una cosa tan simple como esta, que desde el 50 y pico que se inventó hasta el 70 y algo que ya se hicieron juegos, tampoco había pasado sin pena ni gloria por aquí, y ahora de repente en 2 años encuentras 10 títulos del 200 o el 300 de los rankings generales. 10 todavía no, pero pronto lo sabrá, porque ya te digo, hay algunos que vienen con fuerza. De 2019, aparte del Patchwork Doodle, había ido bastante bien, o sea, había oído bastantes buenas palabras del Arrayal, que no sé si lo conocéis, no sé si os suena.
No.
No, lo estoy viendo, pero no lo conocía.
Es también novedad de este año. Y no me pinta mal, no me pinta, juego familiar, muy sencillito, de peso muy bajo, pero con una temática bastante bien metida en el juego. Va de crearte como tus propios vecindarios de las fiestas portuguesas. Arrayal, no sé si es una ciudad o una región, no sé exactamente lo que es. O no sé si es la fiesta en sí que se hace en estos barrios portugueses.
Es la fiesta.
Bueno, es la fiesta, ¿no? Y en defecto, mi argumento venía en esta línea, en que creo que es un género que de los últimos 2-3 años hacia acá está pegando un vuelco y está pisando fuerte, doctor. Vas a ver por lo menos hasta en la sopa.
Bueno, no sé. Veremos si es otro oasis en esta travesía del desierto.
También, con los también puede ser.
Porque así como cualquiera hubiera dicho, jugando por entonces en finales de los 90 o principios de los 2000, no recuerdo, el Príncipes de Florencia, que igual de ahí surgía algo y que muchos iban a explotar los poliominos para hacer cosas con ellos, pues hemos visto que no, que la mayoría de cosas que han salido utilizando estos componentes son eso, derivadas poco destacables de lo que era el juego del 53, de coger y encajar piezas, que yo no sé si es...
Es que si le metes mucho más... Yo estaba pensando en la familia. Porque claro, si no ya te vas, por ejemplo, a un Small City, que el que lo haya jugado, pues eso, los edificios son poliominós.
Bueno, y el
Arcadia, hecho de construirlos. Pero el Arcadia al final no es tan distinto. Es decir, eso otra vez es como un pegotito más al juego, como en el Príncipes de Florencia, con otra dinámica. Pero si entiendo lo que quiere decir el doctor, metes esas fichas con figuras geométricas, pero que, bueno, están ahí. Small City, por ejemplo, sí que esas figuras que las pones en el tablero y que tienen restricciones, aparte del coste, cómo interactúan entre ellas, sí que generan y que aportan al propio desarrollo del juego. Entonces, te irías por allí, pero esto, por ejemplo, no está incluido en la familia, que para mí debería estarlo. Entonces, no sé si no está porque BGG lo asimila de otra manera, pero para mí Small City es un ejemplo de hacia dónde va eso. Es decir, jugar con que el recurso tenga esa forma y esa forma afecta a cómo juegas. Eso es Small City, no es lo mismo colocar ciudades y todos son poliominós en Small City. Y eso sí o no, sí, tú sí. Lo has jugado, Led. O sea, sí, yo sí. Creo que eso va hacia allí, pero no entiendo. De hecho, lo estoy buscando ahora para ver su ficha, pero no lo mete en esa familia.
Otro de los que
venía... Será un City Building.
Sí. Escarabia, doctor. ¿Sabes algo de Catala y Montblanc?
No sé nada.
Que son buenos diseñadores.
Sí, aparte de eso.
No, es un juego, o sea, acaba de llegar, ¿eh? O sea, es un juego que acaba de nacer, pero sé que también lo tenía en algún radar de cierto interés y quería mirármelo, pero no sabe si vosotros. Bueno. Sé que es un puzzle y que tiene un solitario bastante apañado, pero no lo sé si lo habíais.
Oye, yo tengo una duda.
Cierto, un momento. Volviendo al que comentabas sobre Small City, que efectivamente es un juego con poliominós, se mire por donde se mire, con un montón de ellos, y que me parece eso una evolución, no sé si evolución, pero un intento interesante de hacer que la forma afecte de otra manera, que no sea simplemente cómo encajas y ya está, sino que busque ir algo más allá. Simplemente no se habrá metido dentro de la familia de poliominós en Board Game Geek porque alguien no le dio al botón. Esto a veces nos olvidamos, que aquí hay alguien detrás que le ha puesto las etiquetas, le ha puesto los componentes y le ha dicho: poliominós, vale, ¿qué tengo que meterle? O el editor, o el diseñador, o Eric Martin, que se encarga aquí de buscar y contactar con los juegos y ponerle. Pero bueno, esto no lo hace ninguna máquina, nadie está aquí detectando, estos son poliominós, pues venga, lo metemos ahí. No, Pues esto, es, si no se corrige, pierden el olvido, pero correspondería dentro de la familia de los poliomielitis.
Que me gusta, ¿eh? Aparte es un juego que... Ay, me mola.
No lo sé, yo confío en que todavía quede algo en el futuro más a corto plazo que me siga sorprendiendo. A mí es un género que desde esto, desde ya el boom de V me tiene, ¿eh? Yo soy súper fan y me declaro totalmente a favor.
¿Por qué leches hemos querido hablar de esto ahora que lo pienso?
Un momento.
Porque me dio a mí...
Porque le dio a él, sí.
Hicimos uno de Roland Wright, o sea, tampoco me vengáis ahora aquí de exquisitos, que estuvimos aquí hablando de la Oca y de no sé qué durante bastante
tiempo. A mí me parece bien que hablemos de poliominos. De hecho, creo que el poliomino como componente es un juego que tiende hacia unas mecánicas que a veces pueden acercar un juego más a un puzzle que a un juego de mesa. Y entendiendo puzzle como algo resolvible, ¿eh? Para mí,
sí, sí.
Resoluble. Sí, y es un, claro, teniendo un número determinado de poliomino, o una máquina seguramente lo resolvería más fácilmente o más rápidamente que un humano, y a la colocación ideal. Y esto, en algo de acercarlo demasiado, si no metes la interacción muy directa con los otros humanos, y por eso muchos juegos han tendido a esto, a simplemente un tuyo voy colocando ficha, mis fichas, más fichas, sería un puzzle. Imaginaos uno con sus 10 polominos idénticos en su tablero y que tuviera que colocarlos para formar un cuadrado completo. No tendría ninguna gracia, sería solo resolver un puzzle. La única gracia de juegos está en interactuar con el otro cuando se busca encajar las fichas. Y es un poco como el... No sé si el eslabón marca mucho el peligroso terreno del puzzle, del juego resoluble, que es lo que no queremos. No queremos juegos que se puedan resolver porque luego no valen para nada, ¿no?
Sí, claro. Correcto. Correcto.
Uh-huh. Eres la esperanza también, doctor, ese eslabón perdido. A ti te está hacer tus cositas y probar tus fichitas y tus juegos, componentes de otros juegos y tus mandangas. Queremos un poliominos.
Poliominame.
Polis.
Lilo, lilo, lilo.
Los polis.
Vale, tomo.
¿Cómo te ves, Pepe, tú con los los poliominos?
A mí, teniendo en cuenta que me gustan los juegos abstractos, pues muchos de estos juegos tienen sentido.
Está sin.
Claro, claro. O sea, yo antes hablábamos...
O sea, en el momento en que me aceptaste el tema, yo ya supe que tú tenías que estar in.
No. Sabes que si discrepo también
lo sé, es broma, pero...
Antes hablábamos de un juego que para mí lo he conseguido, además he recuperado el que yo tenía de mi infancia y lo guardo con mucho cariño, como es el Catedral. O sea, muchos de los que nos están oyendo seguramente o tienen o han tenido un Catedral de Mattel.
Que yo no sabía cuál era, Julio. O sea, me he enterado hoy.
Yo tampoco.
También es verdad que, claro, soy del 80 y, con lo cual, si habéis dicho que es del 70...
Del 78 es el juego original. Yo en el 78 ya te digo que no estaba comprando juegos, pero tengo el recuperado de mi infancia. Es un juego al que he jugado mucho. Además, es un juego al que... Por casualidad, mi primo también se enganchó y son partidas muy rápidas, con lo cual no estás sigo a Catedral. Y aunque no lo creáis, al juego de la L también lo he jugado al azar. Ese concepto, si no es como mecánica pura de dos reglas y mucho juego detrás, a mí me va mucho.
Y no te preocupes un poco el que sea
el juego resoluble, sino ahí. No es la parte que me gusta, no se trata, por decir algo, lo que hace el Ubongo, por ejemplo, de que uno resuelva el puzzle más rápido, sino las fichas tengan un sentido. Vuelvo al juego de la L, por ejemplo, muy bueno de lo que estoy hablando. No se trata de colocar, la L no se trata de llenar el tablero, son las fichas que hay, sino de moverse a través del tablero con una estrategia frente al otro. Esa es la que a mí más me gusta. Como bien dices, coincido contigo completamente en que cuando se trata de resolver un puzzle, el juego es finito. Y al final pues tiende a aburrirnos, pero cuando no se trata de encajar todo lo que tienes, sino de saber moverte con lo que hay, ya sea porque hay más de lo que cabe o menos de lo que o menos para llenar el tablero, y eso obliga a tener que buscar una ruta mejor que otro, ahí es donde a mí me compro.
Tus peores presagios, doctor, No se ven todavía. No hay atisbo de ellos.
¿Cuáles son?
No han llegado. ¿Peores
presagios? Bueno, a ver, Pepe lo comentaba. Al Ubongo tiene la parte de a ver quién es el más rápido en resolver su puzzle.
Sí, claro.
Y en realidad es un juego frenético, pero triunfa implementado. O sea, no, para mí no es un problema. El problema es si no se hace bien eso. Y bueno, y es que tampoco he dicho que fuera un problema. Digo que me parece curioso el poliominó como componente, por eso, porque lo acerca a un componente que nos eso deriva hacia el puzzle más que a veces hacia el juego de mesa más abierto que al que estamos acostumbrados. Pero también los abstractos tiran más hacia los puzzles más resolubles, ¿no?
Sí, esto va bastante de la mano. Pepe, que es el maestro aquí del abstracto.
Sí, pero no con los poliominos. No hay tanto juego de poliominó tal como mecánica directa.
No,
pero
no,
en
no.
Ese sentido coincido con lo que decía el doctor y hilo con lo que decía Bubu, que al final cuando está metido el poliominó como un efecto limitante, ya desaparece el puzzle a resolver, sino simplemente te va a cómo puedes hacer, no generando un puzzle como objetivo final o como finalidad del juego.
Sí. Bueno, esto está ahí, pero ya os digo, yo insisto en que siendo una familia o un ranking, como lo quieras valorar desde BGG, en el que el top 10 son juegos de los últimos 2 años, 8 de ellos, yo creo que eso, este muerto está muy vivo. Creo que hay mucho aquí que rascar y que aún tiene cosas que decir
Si nadie ha certificado su acta de defunción.
Tú la estás buscando. ¿Quién la estás buscando?
No. Yo lo único que he dicho es que no se han encontrado grandes mecánicas de aplicación de los poliominós. Aparte de lo que está haciendo ahora Uwe Rosenberg, que tampoco es que haya inventado ruedas, simplemente
ha
bajado bien en su...
Siguiendo con eso, King Domino es otro juego de poliominós.
En este caso de dominós.
Sí, sí, y un proto que hemos jugado de unas tribus bárbaras también es un juego de poliominós dominós.
Según se mide.
Sí, hombre, sí.
No sé, ya os digo, no creo que lo que sea discutible es si el género en sí puede evolucionar más, sino que realmente, con lo poco que tiene y lo poco que de per se puede dar, cada vez se hacen mejores cosas. Y la prueba es esta que os digo, que de estos 10 mejores juegos de poliominós, 8 son de los últimos 2 años.
A ver, a mí, entonces, hoy por hoy, por suerte o por desgracia, me cuesta pensar el poliominó como una mecánica completa por sí misma. Me parece apoyo a algo que pueda haber en un momento dado.
Aporta una elegancia y una sensación más sensorial a los juegos, que sí, tiene un rollo de puzzle, de Tetris, de lo que quieras llamarle, pero cuando quieres combinarlo con un worker placement, con un sistema de apuestas interesante, con un pick up and deliver...
A ver, al final está en la base...
un juego que lo deje... hace que el pozo sea bueno. A mí es una... No sé, me gusta muchísimo. No lo puedo negar. Ver,
evidentemente un poliominó está en el ADN de determinado tipo de juegos. Es decir, es muy complicado pensar en un city building sin relacionarlo con poliominós, por ejemplo. Está muy, muy asociado a ello. Más allá mismo...
Sí, sí, sí.
No sé hasta qué punto eso. Como decía Pepe, no sé hasta qué punto se puede... sacarle mucho partido para convertirlo en la mecánica principal cuesta, pero se puede utilizar de forma, aunque me parece brillante, por ejemplo, donde ahí es la mecánica principal, más bien sería gestión del tiempo, de los recursos, pero es una mecánica clave y lo encaja muy bien con el resto de mecánicas. Y en el banquete de Odín sería más discutible, igual, si es necesario ponerle esa parte, pero...
Que no lo has explicado al final, ¿eh?
A mí me encanta el banquete de Odín. No, tampoco sé qué tenía que explicar de...
Bueno, fuiste tú el que me contaste.
Vamos
que
a cerrar con la anécdota.
El tío se acuerda, imagínate.
Vaya mierda de anécdota.
Supongo al hecho de que... del juego del banquete, la parte de la mecánica que le gustaba, luego acabó sí, saliendo sí, sí. Patchwork porque vio que era divertida y digo, oye, pues de aquí vamos a hacer un jueguecito. Y el jueguecito casi que se come a su padre. No sé, esto lo comenté ya en algún podcast anterior, tal vez, ¿o no?
Sí, cuando hablamos del festín de Odín. con las traducciones.
Oye, estamos mind clasheando, ¿eh? Ya aparecemos Pepe, siempre hablamos de los mismos juegos. ¿Qué está pasando?
No nos repitamos. Venga, cortamos ya el tema, ¿no?
Yo creo que ha dado de sí, ¿no, Poliominos?
Yo creo que sí, ¿eh?
No sé si más de lo que nuestra tía quiere.
Sí, posiblemente.
Bueno, ya os digo
espérate
yo...
Espérate a la de seguidores de Twitter que vamos a perder después del Poliomino.
Conteo.
Si no los perdimos con Roland Wright, con las divagaciones de la Oca y el Parchís y la toma de decisiones...
Después de eso hubo un repunte de seguidores.
Creo que ya... O sea, ahí pasamos una frontera...
peligrosa.
Ahí cruzamos el Rubicón. Los que estaban con nosotros entonces nos siguieron a puerta.
Esto no les puede coger en bragas. Claro. No tendría sentido.
Si estáis con nosotros, venga, el imperio es nuestro.
Bueno, vamos allá, venga, que estamos en...
¿Con qué quieres acabar, Pepe? Que tenías una idea friki de
escuchen, tuyas. Los que nos escuchen en directo o en tiempo correcto, en tiempo presente, estamos en fechas navideñas, es época de consumo, vamos, por todas partes, allá donde miréis hay incitación al consumismo. Imagino que en el mundo friki pues también nos pincha y tenemos la necesidad impulsiva de comprar. Y bueno, quería que habláramos un poco de cuál es la forma en la que afrontamos la compra de un juego o qué criterios seguimos a la hora de elegir o decidirnos por la compra de un juego, porque creo que no vamos a entrar en la por comentar o que no, a ver de qué manera afrontáis la compra de un juego, a decir quiero esto o saber nada de esto, cómo os movéis vosotros, qué os motiva a la hora del juego.
Esto no.
Bueno, yo soy el menos indicado quizá para empezar a hablar porque soy el más impulsivo seguramente.
No sé si eres el más impulsivo.
Bueno, tú eres más impulsivo.
Ahora que no está mi mujer puedo decirlo. No sé si eres el más impulsivo.
Dejando más allá que las noches de cervezas. La noche de cervezas largas para vosotros es peligrosa. O sea, en vuestro caso se trata de un móvil y quizás... ¿qué os lleva?
Dinosaur Island, ¿eh?
Dinosaur Island.
Sí, sí.
Bueno, yo ahora, ¿qué pasa? Es que lo que uno tiene que mirar para... ¿Quieres que diga lo que yo
¿sí?
sigo de criterio para sí, comprar exacto. o lo que creo que se tendría
no,
que
no,
seguir?
No. ¿Tú no, qué
la
haces?
La teoría está por todos lados, hombre.
Exacto. Tú cuando porque vas a comprar un juego, ¿qué hace que te tires a por un juego o qué hace que salgas corriendo de un juego? ¿O qué haces?
Bueno, hay muchas cosas. A mí, o sea, me gustan demasiadas cosas de los juegos como
¿qué
para
haces?
Decirte
¿te
solo.
Miras, te, o, mira. Lo primero que te haces, te miras la mecánica, te miras la estética, lo que trae, el precio. ¿Qué es lo que hace?
Lo que más me suele suscitar cosas positivas es, evidentemente, temática y luego me bastante por el peso.
Siempre físico, lo coge y...
Peso, digamos, el sí. nivel de complejidad que tiene el juego. Me muevo entre juegos de... Pues fillers, porque me flipan los fillers y me encantan los juegos más familiares. Luego jueguen con pesos de BGG de más de 4 o 4 y pico. Me cuesta que de entrada me entren si no es algo que me tiene muy loco por otra vía. Si veo que es una cosa que me va a costar que vea mesa, me tira bastante para atrás.
Vale, vamos a ver.
Pensaba que ibas a decir la portada como cosa que te miras.
Otra cosa que me miro mucho.
Vale, vamos
sí,
a ver. Entonces...
Hay un diseñador que me gusta, tal, me encanta esto a también. Ver, y la editorial también es una cosa que me influye. Como buen coleccionista hay ciertas editoriales que me apasionan y el mero hecho de que esa editorial publique algo hace que me lo mire. Otra cosa es que luego caiga, ¿no? Muchas veces caigo y caigo en algún truño que es bueno en casa. Pero...
Vale.
Sobre todo me guío por... Si solo vale. te tuviera que decir una cosa, te diría por la probabilidad de que el juego me vea mucha mesa. Porque llegado a un punto donde tienes cientos de...
Vale,
empieza a estar un poco cansado de comprar
entonces,
un juego, jugar una partida y no jugarlo.
Vale, a ver, por resumir. Tú cuando vas a ver has un juego nuevo, te lo estás mirando, lo primero que haces es, ¿este juego saldría mucha mesa? Me lo podría comprar, ¿no?
Correcto. Eso, si te tengo que marcar una, esta sería.
Vale. La primera.
La primera.
El primer filtro que pasa un juego para ti es ese.
Sí.
Vale. Led. Bubu.
¿El primer filtro? ¿Quieres que te diga? Pues no sabría. Lo primero.
La temática.
Sí, yo te diría que la temática. Si el tema me tira o no me tira.
Vale, básicamente, esto es como una... Lo que vamos a hacer es como el camino a través del cual se va a ir cayendo juegos.
Yo te diría que la temática, contándolo así como a él le encantan las portadas, a mí me gusta mirar la trasera porque por más que el Egipcia o el Hawái vayan de no sé qué, los miras y dices no. O sea, la temática en el sentido que busco algo que sea temático hoy para comprar.
Vale. Doctor, ¿qué es lo primero que haces? Cuando tú ves, ha salido un juego, vas a ver, vamos de la base de que todos queremos comprarnos el juego nuevo, todos los juegos nuevos. La primera estación para ver si pasa el juego el filtro o no.
Puedo decir que ya decir que el punto de partida no me quiero comprar todos los juegos, sino lo justo lo contrario.
Ya.
Poniendo que me quisiera comprar todos los juegos.
A ver, en principio, bajo lo que tú dices, al llegar un momento, eran el 99%.
Tampoco te pases, Pepe, tampoco te pases, que ya llevamos una hora y media aquí dando la chapa.
16 estaciones.
16 estaciones la gente aquí.
No, nunca la hay reshack.
¿Qué es lo primero?
Vale,
lo primero.
Mi primera parada, donde se bajan ya unos cuantos. Claro, de hecho, ahora así puesto, los he puesto al revés, ¿no? No sé, yo, ¿en qué se bajarían? ¿Qué no tiene que cumplir un juego? Para
lo primero que ves y dices ni de coña. O sea, o qué es lo primero para yo seguir adelante.
Pero cuidado, a mí no me has preguntado esto. A mí es lo claro. Que hace.
Que tú te mires
al revés. Nuestros trenes van a chocar.
O sea, el tema era lo que me haría comprarlo. Sí. Te he dicho.
No, te he dicho que miras.
Bueno, te he dicho la probabilidad de ver mesa.
Claro.
Ups, te comentaba temática. Y es al doctor le estás diciendo lo primero que le haría bajarse del tren.
No, o no. O sea, no, me refiero que es lo primero que miras para saber si sigues adelante o no. Tú lo primero que has mirado es que vea mesa.
Sí.
De hecho, vale. Doctor, lo tienes. O sea, con lo poco que metes en tu wishlist, ¿qué tiene que pasar para que algo lo metas en tu wishlist?
Mira, tengo justamente ahora mi wishlist. Que a cada año que pasa, la pobre.
Correcto, nos complicas más tus cumpleaños, cabrón.
Cazando cada vez más y no engordando cada vez. Porque, y me gusta que sea así, de hecho, en las últimas veces que me miro la wishlist, caen más por el camino, son como hojas de un árbol caduco ya, que es que no. Añado menos de los que quito en mi wishlist. Por eso, para que. Realmente, para que pase ese primer filtro, tiene que ser algo que me llame la atención y normalmente mis fuentes de entrada son más referencias de unos y otros, pueden ser el boca oreja de este par de y comparar, o puede ser porque por azar mirando en Board Game Geek o mirando en otra página web o en una de reseñas, lo que sea. Aunque de Board Game Geek, por ejemplo, intento evitar, no me miro mucho en la columna Hotness, donde se habla de lo que más se habla en ese momento, pero no me lo miro mucho. Ya te digo, es el azar el que me hace llegar un juego que puede destacar como excepcional. Luego empiezo a
bucear. Ahí es donde quiero llegar, el primer buceo.
O sea, primera parada, azar.
Azar.
Sí.
Vale. Vale, yo lo primero que miro en un juego es la mecánica. La mecánica que lleva y sobre todo a la hora de descartar. Si en mi caso tiene que ver con azar, pero al contrario que el tuyo, no es porque me llegue azar, sino si las mecánicas están muy bien hiladas y es un juego muy poco azar en su mecánica, desde cera, no sé.
Claro, yo he dicho, vale, he hecho un poco de trampas porque en realidad no he dicho lo que me llama de un juego, sino cómo me...
De que ya te ha llegado, ya tienes un nombre delante.
Una vez
te ha llegado el nombre, claro.
Pero claro, es que no me llegan todos, ¿eh?
No, pero el criterio que tú gastas para comprar.
El criterio luego es ver... Una de las primeras cosas que me miro es... Conozco este, de lo primero que me miro, el diseñador. A ver, ¿a ti? ¿A ti quién te conoce? ¿Tú qué has hecho? Hombre, V, ¿cuánto tiempo sin verlo? Hombre, señor Wallace, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues a partir de ahí, ya sé. Si no sé en qué terreno estoy pisando... en cuanto a diseñador, me lo miro muy mucho. Me miro muy mucho. Miren que Kickstarter. Aquí hay una parada. Señores de Kickstarter, esta es su parada. Ya sabéis, mi criterio con Kickstarter es esperarme. Pero bueno, me estoy adelantando. Ya te he dicho dos paradas.
Vale, perfecto. Led, vamos contigo, va. Por peso va a haber mesa. ¿Qué más hace que sigas queriendo comprarlo?
Temática mecánicas. La lucecita se pone un poco más verde. Si el tema componentes también está ahí. Aquí ahora ya me costaría, pues. Pero es y en general del juego, la temática y las mecánicas principales. Si estas tres cosas me encajan, casi seguro que se va a wishlist. Vale.
Led. Uy, Bubu.
La duración y que funcione bien, sobre todo a 2 y a 3, porque es lo que más estoy jugando ahora mismo. Y la línea que estamos todos los del grupo de muy poquitas cosas que sí o sí o sí o sí me quiera comprar, me llegan muchas cosas porque hace un año me metí en Kickstarter como si no hubiera un mañana, pero ahora mismo cosas de me quiero comprar no compro mucho. Más que pues eso, por ejemplo, el calentón del Western Legends, y son normalmente pasada la temática, eso. Que a 2 y 3 funcione bien, porque es lo que más juego. Un juego a 4 verá muy poca mesa. Y un juego a 5 ya ni te cuento, en mi caso. Y lo que dura. O sea, si un juego me llama mucho la atención, pero son 180, 300. Me da igual. Aunque no sea el juego para mí, no tengo esas horas ni esas ganas de dedicarle a un juego. O sea, que eso... Lo, sería para bajarse en este caso, ¿sabes?
Doctor.
Yo... sería que encaje en mi colección por uno u otro motivo, porque a veces hay distintos motivos por los que un juego puede tener un hueco, ya sea porque mejora uno que ya existía y ese sabes que te lo vas a quitar de encima, que cada vez es menos este el caso, o porque cubre un hueco muy concreto en cuanto a número de jugadores, tiempo que va a durar. Eso sí tiene sentido en mi colección. O otra forma de preguntárselo es decir, ¿jugaría este juego antes que a este, que sería comparable, por ejemplo, en cuanto a duración y número de jugadores? Si la respuesta no es un sí claro, pues mejor pasar de él. Sobre todo eso, cuando tenemos ya colecciones tan grandes, como yo, la mía no es tan grande como la de Letal ni Bubu, pero ya es mucho más grande de lo que tocaría.
Vale. Ahí coincidimos los dos, ¿eh? Yo voy también a que aporte a mi colección algo que no tengo o que haga de manera distinta, en principio.
Sí.
En principio, sí. Que el hueco, a ver, esto, si esto, cuando empiezas con como un... Esto es una reimplementación de este, es una reimplementación del otro. Ahí a mí ya me frena también.
¿Y este sería tu segundo filtro?
Sí. Sí. Sí, venga, por un último filtro más, no voy a alargarlo mucho más, va. Led. Un último filtro. Tampoco voy a alargarlo esto más.
Sí, no. Te lo digo, sí, claro. Portada. La caja, la portada en sí, la imagen del juego. Esto ya sería de lo. Vale. De lo del final para seguir, sí, en el, claro, tren.
En esto, pero... en esto te conozco lo suficiente y he visto delante de mí cómo has comprado juegos que ya tenías porque era la carátula oficial o la caja que es la de la colección no sé cuál. Es cierto.
Esto es así. Sí. Nada que esconder.
Venga, Bubu.
Yo diría que ya no hay nada más, ¿eh? O sea, si...
Si entra temática, duración y 2-3 players, él está ahí.
Sí, porque yo pensaba eso. Si se pisa mucho, tal... No, me da igual.
¿Sabes qué pasa? Que lo de pisarse y no pisarse un juego realmente...
Lo siguiente que hago es mirarme un vídeo. Y eso es lo que me acaba de decidir. Es decir, si veo que el... Cómo me pinta la partida, me llama. Yo qué sé, pues... O sea, mi última compra ha sido el Pavlov House, ¿vale? Es un juego... que la temática llama, porque es un juego ambientado en Segunda Guerra Mundial y farda de que está muy bien documentado. De hecho, los peones de tus jugadores son las caras de los pavos que estaban ahí, ¿vale? En esa casa defendiéndola. Eso, digamos que es la parte temática, y la parte de Vermesa, pues es un juego que funciona a 1, a 2 y a 3, que es a lo que más juego. Y seguramente se podría llegar a pisar con algunas, pero Es que me da igual. Mira, te podría decir que me frena que sea un cajote. Porque el espacio está cada vez más limitado. Y un juego que me, lo último que me he metido es en el Tainted Grail, y pensar que me van a llegar tres cajas me está tocando las narices desde que lo he vaqueado. Porque no, porque mi espacio ya no da para tres cajas. Simplemente.
Que tú digas esto me da miedo. que no te da espacio para eso. Doctor.
No, o sea, no.
Yo supongo que un tercer filtro serían mecánicas. Si tiene una mecánica sorprendente, novedosa, rompedora, llámenle como quiese quiera, ahí me costaría a veces incluso no tenerlo, sabiendo que igual no lo voy a jugar mucho por otros motivos. Pero si tiene, ya no te diré en coleccionismo, pero sí en, ostras, este artefacto único en su especie, o fue el que creó este momento como Dominion en su día. No te digo que vaya a buscar todas las mecánicas que fueran novedosas, ¿eh? No quiero un Blocus o un Pentominos en mi casa necesariamente, pero sí que si es un juego que éxitos anteriores tiene una mecánica muy novedosa, me lo miraré con otros ojos.
Yo voy a acabar, y me sorprende, ¿no?, que no lo habéis nombrado ninguno, y a mí es algo que ya me empieza a, no sé si a preocupar en general, ya hemos reflexionado sobre esto alguna vez. Yo hago una especie de valoración entre componentes, lo que aporta el juego en sí, entre comillas, es lo que aporta el juego en sí, y el precio. Personalmente. Y evidentemente nosotros cuatro no somos una muestra ni mucho menos representativa de este mundo. Parece el precio preocuparme un poco. Kickstarter, sí. Sí, pero ninguno le frena el... Mira, vale, por lo que vale que se lo compre ni de su padre. Y me sorprende una cosa, y más aquí donde uno ha nombrado una opinión de influencers.
Correcto.
Pero
yo quiero ser más Dulceida, tío, si puedo elegir.
Estamos aquí hablando en nuestro podcast. Ahí,
sobre polinómios de esos, pero, la peña corriendo a botarse el juego de la L.
Pero yo entiendo que esto es una comunidad grande de influencia y retroactividad.
No, bromas aparte, yo es lo primero que a mí las fuentes de información que me llegan, el azar me puede venir, ya digo, de este par, pero me puede venir de otra gente que leo o que escucho o que miro.
Sí, sí,
te damos la turra, ¿eh? No te podrás quejar.
Esto es lo que influye a mí. No busco necesariamente grandes nombres, sino personas que tal como escriben, tal como comentan, y tomado siempre con la distancia necesaria, porque sabes que tendrán sus gustos y tú tienes los tuyos, pero sabes que te pueden servir de orientación. Y a partir de ahí, mira, si este y este y este dicen, a ver, pues igual vale la pena mirar.
Yo sé, ¿no?, que lo que acabo de decir forma más parte de un terreno que tú, campo de minas. Y entiendo que esto va más en Kickstarter, que donde la corriente de opinión puede hacer que subas o bajes. Y ahí, evidentemente, te afecta menos. Pero me sorprende que ninguno hayáis nombrado el precio. Yo me bajo de juegos, o no me meto en juegos que me podrían gustar porque me parece que es una pasta para el que me meto.
Bueno, es que pasa al revés. A mí me pasa al revés. Yo cuando vale.
¡Si es más caro, más!
No, al revés. O sea, no voy de listo.
Póngame un kilo de Batman.
Si vale menos de 30 euros o 30 y poco. Es que ni me lo veo, es como,
pues
pasa,
mira,
esto siempre me ha
pues mira,
esto,
ahora,
20 años comprando juegos pues a este precio.
Tengo que decirte que uno de los juegos que tenía que haber nombrado antes en la primera parte del programa y no he nombrado, vale menos de 20 euros y por culpa de uno de los que está aquí me he enganchado también, que es el puto Viernes.
¡Qué bueno!
Ya menos de 30 euros.
Así no sé, que, los influencers, y el precio tampoco, ¿eh? Los influencers, como decía Uri, como otra manera más de que alguien te ponga algo delante, pero creo que solo he comprado un juego por lo que alguien, que no sé si era influencer o no, decía
no, o
por las redes.
No, yo te hablo a lo mejor de decir, hostia, me interesa este tal, pero están diciendo...
Ah, no, eso me la pela, ¿eh? Es decir, cualquier comentario, sea bueno o malo, hace que me pare y me lo mire, pues porque alguien cuelga una foto o porque de golpe hay mucho ruido sobre un juego y me lo miro. Pero eso lo que puede hacer es que otros juegos pasen por debajo del radar inadvertidos, pero nunca que la gente, yo que sé,
que me parece perfecto,
que Tom Basel diga que X juego es la releche, ni suma ni resta para que me lo compre. No, simplemente, si el tío da mucho la turra con ese juego, me llegará.
Si aquí lo hemos defendido, que al fin y al cabo aquí esto es un foro en el que nosotros contamos nuestras opiniones, pero ni sentamos cátedra ni nada, y que invitamos a cada uno a que reflexione sobre y tener su propia opinión, ¿eh? Pero que hay más de uno que fulanito ha dicho este y lo tiene, y se le mete de ceja y deja.
Pues o será porque coinciden mucho, o porque quizá está muy tierno en el mundillo y cualquier opinión le vale, pero...
A nosotros no, por ahí no.
Yo qué sé, o sea, tengo mis gustos muy... Y hay veces que compro juegos y lo pienso y digo, hostia, esto les voy a dar la matraca cuando juguemos a esto. Pero es que me da igual, ¿sabes? Me apetece un juego que me llama. Y como me llama, pues lo siento porque lo tenga que jugar si no lo disfruta. A veces pillas cada mierdón, pero oye, yo tengo mis gustos y me lo noto cada vez más en lo que compro, que cada vez más compro lo que me apetece. O sea, llevo dos previews de Essen que coincidía con aquí los Eurogamers más asiduos en poquísimo. O sea, los juegos que a mí me llamaban y los que llamaban al resto eran cada vez menos. Y cada vez más a favor de eso, de que pues a uno le llama una cosa y a otro otra.
Sí, yo creo que los influencers, si son como fuente de entrada de información para decirte, oye, mírate este juego... Pues fantástico, eso, como un punto más sobre el que te llega información sobre eso, pero irse a comprar un juego a pies juntillas simplemente porque le ha dicho este o aquel, eso, o coincides mucho, como decía Bubu, con esa persona y sois almas gemelas y todo lo que él, cuando él gane una partida, tú vas a sentir la victoria a 1000 kilómetros de distancia, pues fantástico, pero si no es así... Luego profundiza un poco, infórmate un poco, ponte tus filtros, conócete jugando, ¿no? Tienes que saber lo que te gusta y lo que no te gusta tanto.
Vale, una última comprar pregunta, que ya que estamos otro, a recomendación. Última pregunta, mira, cuando buscáis mecánica o analizar un juego, ¿qué preferís? ¿Leeros las reglas o ver un vídeo de alguien que os lo explica?
Yo empiezo mirando primero mirando imágenes. Sí, para mirar un vídeo, tengo que haber visto ya unas cuantas imágenes y todo lo que haya leído antes me tiene que haber interesado para entrar y a unos cuantos minutos a mirar un vídeo, que sería mi siguiente paso. Yo leerlas no las leo hasta que no tengo el juego.
Correcto.
Nunca. De hecho, Pepe, si algo gusta
yo me leo
mucho,
las reglas, ¿eh? Antes de, por ejemplo, meterme en un Kickstarter, jamás. Yo me leo las reglas.
Los vídeos...
Sí, por eso lo digo.
Y eso sí me molan mucho. Los vídeos típicos con los que yo empecé a conocer a Tom Basel, que luego ya ha empezado a hacer otras muchas cosas, me parecen vídeos geniales, porque el tío en 10-15 minutos te explica por encima el juego y luego te da sus pensamientos, o sea, su resumen a modo de su opinión, que me la tomo como me la tomo, porque a veces que él dice cosas que no le gustan y a mí me despiertan interés y viceversa, pero...
O sea, es un vendido.
Bueno, es un...
es un vendido realmente y se le nota que el juego es que no le matan y el tío te dice que sí. Y...
Bueno, pero al final cuando pero has visto 100 vídeos de ese tío ya ves cuando hace un comentario que es de... Pues no puedo decir que es una mierda. Pero digo, es un tío que en 15 minutos, pero yo estoy con el doctor, ¿eh? Primero, imágenes... Luego, me sirve mucho de primera entrada la sección de comentarios de la BGG, donde la peña, un 7 por esto, un 3 por no sé qué, eso también me sirve de filtro, porque ahí rápido lees 50 opiniones rapiditas y someras de gente, es como leer 50 tweets de un juego en un momento. Y luego, ya te digo, si hay vídeo de Tom Basel, por eso, ¿eh? Porque en 15 minutos me explica de qué va el juego, me explica un poco las mecánicas y te dice un poco el flow que a él le ha dado. Y eso... Y luego, después de eso... Si el calentón no está a suficiente nivel, el horno hay grados, me miro un playthrough de quien sea. Y ahí sí que... Sí, y ya después de todo eso...
Bueno,
de hecho,
después de todo eso, tú habías comprado ya el juego 3 horas antes. Lo tenías. Lo que haces es primero compras, lo metes en la cesta y luego a ver si me va. Tienes que convencerte para. Eso eres tú.
A veces sí.
A veces sí. De hecho, hablabas, Bubu, sobre los comentarios. Hay una característica en BoardGameGeek que no sé si la gente conoce mucho, que es la de ponerse los Geek Buddies. Que te puedes meter a quien quieras ahí. Son eso. Gente, lo ideal es ponerse a gente con quien coincidas en gusto cuando haces una comparativa de un juego, y esto yo lo hago, de hecho es un filtro que no he comentado, puedes comparar con lo que opina esa gente de ese juego. Y si tienes algunos cuantos más tengas, mejor, pero eso sí, que coincidan con tus gustos. Así verás, a ver, este juego que a mí me tira, a ver qué dicen los que tienen unos gustos parecidos al mío, cuando podáis tener discrepancias o que tengan opiniones que respetas, por ejemplo, dentro de Board Game Geek, sin ser influencers ni nada, ¿eh? Y ahí das, y además hay un enlace muy fácil de encontrar en cualquier página del juego de Board Game Geek y puedes darle ahí. Análisis, Geek Buddy Análisis, creo que le llaman, a ver, algo parecido, y te hace la comparativa con ellos. Te aparecen sus comentarios y te hace un promedio entre sus notas. Cuantos más tengas, más representativo será, y no de todos tendrán comentarios, pero es muy útil si antes te has trabajado irte poniendo a gente que coincida en ti, contigo en gustos. Eso es lo que cuesta, claro. Ver cuáles son tus gustos y cuáles coinciden con los demás, pero muy, muy recomendable. Sí, Geek Buddy Analysis se llama. ¿Sí?
Bueno, hola, chicos.
Bien, fresco.
Feliz año para.
Feliz 2019.
Para todos. Feliz año lúdico para todos los que entren para el año que viene. ¿Sabéis que está de moda esto de los challenges de juegos? Pero yo no estoy en esas, ¿eh? Por curiosidad, ¿alguno os habéis metido parando alguno?
Yo tengo uno. ¿Qué va a pasar si solo tengo uno y lo veo?
Bueno.
Y con esto lo dejo ya.
Me parece
yo,
bien.
Yo, mi propósito es jugar, pero a menos juegos distintos.
Bien, bien, me gusta. Me gusta eso.
¿Qué se hace, Pepe?
Estamos en Navidad. Es lo que pasa.
Yo me quedo también con darle más, jugar más partidas, ojalá, pero me conformo con darle más a lo que me gustan. Eso, y no intentar comprar mucho.
Todo se reduce a comprar menos, pero luego solo miras un poco por encima Kickstarter y...
¿Cómo lo tengo esto?
Y me vienen 10.
Correcto, es que sin comprar me viene casi a juego por mes, sin comprar nada.
He reservado el Root en castellano... He reservado el CIA en castellano. Así estoy. Juegacos de estos de 2 o 3 horas, ¿sabes? De los que decíamos el otro día.
Correcto, de los que ahora con la nueva paternidad vas a tener un huevo de tiempo para echarles, tío. Bien, claro. Bien elegidos.
Bueno.
Mi despedida va a ser esa.
Tu despedida va a ser. Va, vamos a cerrar bien. Bubu, va, las formas de contacto en el programa. Por última vez este año.
Por última vez este año, Twitter, nos falta... Hemos perdido un seguidor, ya os lo he dicho antes, que vuelva. ¿Dónde estás?
Bueno,
o sea, desde que lo ha visto, yo que lo conozco, está hundido.
¡Te queremos!
En Twitter, Troquel Connection con 2Ns, en nuestra página web, donde os recuerdo que tenéis material fan para el Arkham Horror LCG, tukboxes para cualquier cosa que oís a Pepe,
en
que
breve, le mola los... En breve voy a subir las tukboxes del CERN.
Correcto, o sea, todo lo de Mindclash tenéis ahí añadido los que queráis, cositas para el Feudum, la versión, el escenario ese fanmade del Arkham Horror, alguna cosita más en nuestra web nos podéis ver, nos podéis comentar, en iVoox también estamos ahí de vez en cuando, si nos preguntáis, nos comentáis, mola.
Mira, te tengo que decir que en breve subiré también, estoy en ello, cajas para el Dinosaur Island.
Coño, ¿qué se te ha perdido a ti ahí? Venga.
Me las ha pedido un amigo.
Y eso, y ya está. Y Facebook ya hemos dicho que sí. Y ya está. Y ya, chavales, decidnos si os mola, si no os mola. Yo qué sé, o no nos lo digáis.
Pues nada, ya lo he dicho. Feliz año, pasadlo bien. Si estáis todavía, si escucháis esto a tiempo, pasad unos buenos días familiares como estos. Y jugad mucho.
Bueno. Adiós.
Agur.